Y la noticia que llega hoy a todos los portales digitales es que hay tratamiento del proyecto Cerro Amarillo, Juanpa. Nuevamente sí.
Es como el buque de avanzada del proyecto sí. minero. Uh-huh. Según el gobierno, dice que la explotación, que es de cobre, Cerro Amarillo, sí. no está en contra de la 7722.
Estaría cumpliendo todos los exigencias y los requisitos.
Desde el peronismo todavía no decidieron si acompañan o no. Uh-huh. Así viene la cosa, ¿no?
Así viene.
Quieren tener un bajo perfil durante el proceso legislativo. No sé qué quieren ocultar, porque venían a estar informando. Y el tema es que nos enteramos, gracias a este bajo perfil, que nos llegó a través de Marce Giró, pero Nito Bando, el que le había uh-huh. pasado al Marce la información, es que hoy el Senado va a votar en sesión. La media sanción sería para la exploración todavía,
claro,
no la explotación de Cerro Amarillo.
Exactamente.
Pero estamos en comunicación con un amigo acá de la CUDUM. A mí me trae buenos recuerdos de Malargüe y de otros amigos como el Dani Sepúlveda, el Rulo uh-huh. Jofré, que es el profesor Nito Bando. Buen día, Nito. Mariela y Juan Pablo te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andas, Mariela? ¿Cómo andamos, Juan Pablo?
Hola, Nito. Bien, ¿cómo estás?
Un gusto saludarte.
Bajando, uh-huh. bajando de la cordillera y bueno, había venido específicamente por este tema de Cerro Amarillo. Uh-huh.
Bien, bien. No viene a reclamar nada. Usted no es mapuche, no viene con esas cosas. Mire que el gobernador tiene miedo que le reclamen la Arístide.
Correspondería,
mire. Sí. Así que bueno.
Bueno, Nito. Con que nos cuente un poquito, Nito, ¿qué es lo que realmente encierra este proyecto? ¿Realmente está el impacto? Porque lo que decíamos en noviembre del año pasado, que todavía no estaba el impacto ambiental correspondiente a este proyecto, no estaba aprobado, ni siquiera estaba presentado, o por lo menos tenía muchas irregularidades. Contanos un poquito cómo está hoy.
Para poner más o menos, para organizar la información, este proyecto que se ha presentado es el mismo proyecto que se presentó en el año 2014. Eso es lo primero. O sea,
y en el 2014, disculpame, Nito, fue rechazado.
Sí, esa es una de las contradicciones que está uh-huh. teniendo esta reunión del gobierno radical hoy. Porque el mismo proyecto que ellos rechazaron a Paco Pérez en el 2014... es el mismo que están actualizando ahora, o sea, que están reflotando ahora, intentando reflotar.
Ah, bueno, pero ellos no eran gobierno, Nito.
Una nota de ingreso a la legislatura, nada más.
No eran gobierno en ese momento, Nito.
Claro, entonces ahora como tienen la mayoría, porque acá hay que separar dos cosas, la legislatura se maneja por mayoría y ahora la mayoría la tiene
claro.
justamente uh-huh. el gobierno actual. Y este gobierno actual está queriendo propiciar el avance con una parte del proceso que sería uh-huh. la etapa de exploración.
Bien.
En los estudios de impacto ambiental que nos ha tocado analizar a nosotros, solamente están, digamos, haciendo un análisis de la parte, digamos, geológica, algo de la parte hídrica, uh-huh. y está también, digamos, está bastante bien pormenorizado el análisis de la situación de los glaciares en la zona. Uh-huh. El Ajá. tema es que sigue como en el 2014 en la actualidad, que queda un gran vacío de información vinculado a las poblaciones locales, a los cuesteros, a las comunidades transhumantes, que uh-huh. les decimos nosotros.
Sí, sí, sí.
Porque si hacemos una lectura fría de los indicadores ambientales desde 2014 hasta ahora, que parece poco tiempo, o puede parecer mucho, no sé, pero...
No, han sido 10 años de riesgo hídrico, de sequía.
Desde el 2014 hasta ahora se ha complicado absolutamente la situación de la cordillera. Si ya era un ambiente frágil, uh-huh. ahora estamos en una situación de suma fragilidad, sobre todo un espacio agroecológico que serían las vegas de altura. Esas vegas de altura, que son sitios de pastura, que están directamente vinculados con las comunidades transhumantes.
Hago un paréntesis, Nito, porque por ahí la gente no conoce la realidad de Malargüe, ¿no? Uh-huh. De que es lo que estás contando vos. esas vegas de altura, sí, que cuenta Nito, son los espacios de veranada. Y contando el proceso del chivo, que es la mayor producción de Malargüe, aunque no la que le deja más riqueza a los puesteros, justamente. Llevan a ver, paren en octubre las chivas, lo cual las debilita, son llevadas a la veranada, y en enero, en esas vegas de altura, es en la que se reponen las crías, las chivas que parieron y todo, o sea que el resto del año depende de esa buena veranada, ¿no? Es así, claro. Nito.
Es así, es lo que está pasando también a raíz de un proceso un poco más grande, que sería el proceso de cambio climático. Nosotros, los puesteros malargüinos, estamos ampliando el rango en el que estamos en la cordillera. Claro. Hace 20 años estábamos pocos meses en la cordillera, pero como está haciendo cada vez más calor, claro, las condiciones ambientales están haciendo que la gente, los puesteros, se queden más en la cordillera. Entonces, claro, estamos aumentando la presión, entonces estamos aumentando la fragilidad de las vegas. Uh-huh. Y es verdad que la economía, no solo la parte económica de Malargüe, sino que tiene un fuerte componente cultural, la uh-huh. crianza del chivo. Y estamos dependiendo directamente de las vegas de altura.
Claro.
Y este lugar donde se pretende hacer ahora la exploración de Cerro Amarillo es un sitio de veranada, en realidad. Uh-huh. Además de ser un sitio de glaciares, además de ser un sitio que tiene muchas vegas y muchas vertientes, también es un espacio de veranada.
Claro.
Entonces, uh-huh. El gran vacío de información, o sea, capaz que hay buena información dura vinculado con lo geológico y lo hídrico, pero el componente humano, que también es de suma importancia, habría que analizarlo, tendría que estar en cuenta, a raíz de que 2014 uh-huh. hasta ahora ha cambiado muchísimo y hay un montón de avances que se podrían hacer de la información académica. Podríamos haber avanzado un montón de 2014 hasta ahora.
Además, bueno, que extraño, sí, el país cuenta con un par de satélites propios, en los SAOCOM, que justamente pueden dar información de glaciares, uh-huh. reservorios de agua, cómo está la humedad incluso de la tierra, ¿no, Nito?
Exactamente.
Se debería estar pidiendo eso.
Claro, además hay un montón de información vinculada con el clima, con especialistas que están trabajando en la zona, con gente que está trabajando en el área, o sea que se podría armar un cuerpo de información transdisciplinar muy importante que ayudaría a comprender mucho mejor la dinámica de la zona, porque ahora uh-huh. inclusive estas mismas legislaturas ambientales, como que parece mentira, pero ya se han quedado en el tiempo. Hay un montón de variables que hay que empezar a tener en cuenta ahora, sobre todo en esta última década, vinculada a la relación de las poblaciones, no solamente la de los puesteros, sino también las del turismo, por ejemplo, porque el 2014 hasta ahora también ha aumentado la carga turística en la zona. Entonces hay un montón de componentes que habría que analizar a la luz de lo que está pasando, de la coyuntura actual que tiene la cordillera, pero está pasando en todos los espacios cordilleranos.
Totalmente.
Creo que ese es el mayor problema que tiene esta declaración de impacto ambiental. Se la ha presentado tal cual, o sea, es un documento anacrónico, porque es un documento viejo.
No, de hace nueve años, con la realidad cambiante. Totalmente. Claro. Nito, te hago una consulta. ¿Cómo está el tema de propiedad o reclamos de tierras de veranada? Sabemos que ese es un conflicto histórico de hace años, que no tiene reflejo en los medios. Yo traigo acá a colación, me llamó siempre la atención por haber acompañado y trabajado algo con algunos puesteros ahí en Malargüe, por ejemplo en Portezuelo del Viento, nunca salió, habían tierras cedidas de veranada a puesteros, entre ellos Eliseo, protagonista del arreo, más conocido, pero que nunca se les dieron porque no se hacían las mensuras, habían conflicto, pero mientras se decidió lo de Portezuelo, que no se va a hacer, pero digamos, si se hacía Portezuelo, chau las tierras reconocidas. Digo, ¿cómo está la zona de Cerro Amarillo respecto de eso?
Bueno, gran parte de la zona de Cerro Amarillo, prácticamente toda, corresponde a lo que sería ahora la propiedad de las leñas Sociedad Anónima.
Sí.
Entonces digamos que...
Esa que no sabemos cómo, si la ley no permite a extranjeros tener tierras pegadas a los límites internacionales, la tienen, ¿no? Digamos, también.
Claro, lo que ha pasado que desde el 1987, la década del 90, que está Las Leñas,
sí,
con el tiempo, digamos, ha construido una relación con los puesteros. Ha respetado en cierta forma su modelo trashumante, no les cobra un alquiler caro, o sea, el pasaje que les cobra es muy, muy barato. O sea que la Nieves Argentina, digamos que tiene una relación distinta con los puesteros.
Bien.
Ahora bien, como esos son capitales, no sabemos qué va a pasar ahora con Nieves Argentina y la nueva relación que va a tener con un modelo extractivista. Claro. Eso sería otra cosa. Hasta ahora los puesteros todos se están manejando en ese espacio, digamos con cierta tranquilidad. Es verdad que no son dueños de la tierra, eso hay que ponerlo ahora sobre la mesa, es verdad, no son dueños de la tierra. Pero como era un proyecto vinculado a un complejo invernal, prácticamente no le iba ni le venía si había o no puestero, porque como en invierno no estaban ahí en la zona, tampoco le movía la aguja para nada. Pero ahora también esta variable climática los está afectando a ellos, porque como complejo invernal entiendo que las leñas tiene cada vez menos vida porque nieva menos, se ha subido la cota de nieve en la altura, entonces cada vez está más alta.
Me acuerdo ahí una de las familias, la familia Ortiz, que quedan María y el Pelado, su hermano, por ahí vos los ubicás, que ellos están en la zona del Salitral Norte, pero arman ahí en la zona de los Molles como el puesto, y de ahí suben a la Veranada, que era pasando el Valle Hermoso incluso, ¿no? Esa familia, ¿no? Esas familias...
Son de Trintrica, tienen la invernada en un lugar que se llama Trintrica.
Claro.
Nito, Baquié enfatizó que en Cerro Amarillo es un emprendimiento privado. ¿Por qué tanto interés entonces en que salga, siendo que hace 9 años votaron en contra a los radicales?
A mí me parece que esto es pura y exclusivamente una maniobra electoral. Me parece que está respondiendo a la coyuntura política y a la necesidad de algunos sectores políticos, sobre todo el radicalismo, demostrar que quiere hacer algo por el sur de Mendoza, sobre todo por Malargüe.
El reclamo del intendente Ojeda.
Claro, porque todos los malarguinos en realidad están de caliente, lo voy a decir así, por el tema de Portezuelo del Viento, porque se desviaron los fondos y nadie salió a responder nada. Entonces están como en estos momentos electorales, viste, que siempre se intentan cicatrizar heridas con otros parches nuevos. Este no es un parche nuevo, pero vendría a ser como una especie de parche nuevo, decir, bueno, no, le sacamos por tesoro el viento, la plata no la pudieron utilizar los malarguinos, pero ahora le vamos a viabilizar,
diría mi abuela, una engaña pichanga, digamos.
Una engaña pichanga, como eso.
Pero es una intencionalidad, pero también sentaría precedente con respecto a esta explotación, o por lo menos la exploración del cerro.
La exploración, nosotros habíamos analizado la documentación, es complicada porque la están haciendo directamente, si no, no están impactando directamente el área de glaciares, pero están a metros del área de glaciares. Eso es sumamente complicado. Es como decir, entonces directamente, a mi entender, no se tendría que aprobar la exploración. Igual han venido los referentes académicos y han participado de las distintas comisiones, la mayoría han dicho que no, o sea, un gran porcentaje ha dicho que no tendría que avanzar con el proceso de exploración, pero como, bueno, la palabra definitivamente la tienen los legisladores radicales, no han tenido, no tienen cara directamente para decir que la van a aprobar y listo, porque aparte como es un territorio que no comprenden mucho, no entienden absolutamente la dinámica puestera campesina del lugar.
Y que muchos ni deben conocer así físicamente, no tienen ni idea.
Y eso que no hay que hacer mucho trabajo, porque si vos empezás a consultar a los académicos que han trabajado en la región, te van dando un panorama de lo que está pasando ahora. Entonces, a nuestro entender, la exploración se tendría que parar, o si se hace, digamos que si se hace, se hace, tendría que ser de modo tal que no afecte o garantice las condiciones ambientales para que los veranadores puedan seguir yendo a ese lugar, porque si no vamos a tener un doble problema. Vamos a tener no solamente la vega impactada, vamos a tener problemas con el agua, y también vamos a tener poblaciones que después van a andar dando vueltas porque no van a saber a dónde llevar sus animales.
Totalmente.
Con la sucesión ahora de campos que están cada vez todos cercados, acorralados, movimiento turístico, los alambrados.
Entonces, recordemos que por ese lado, Nito, para que la gente que no conoce vaya entendiendo, esa zona de Veranada, un poquito más al sur, se conecta con lo que ya regaló el gobierno de Mendoza al azufre.
¿no? Un poquito más al sur, nomás ya está la zona del azufre.
Sí, mira. Sí,
entonces
sí,
sería
sí,
como un gran territorio en disputa ahora, justamente uh-huh, sí, 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 ese lugar.
Uh-huh. Nito, te agradecemos mucho la información y a podernos permitir traer esto que mucha gente desconoce, que por ahí prejuzga como bueno, Malargüe, quieren vivir en el atraso. Yo te en el cierre también te quiero invitar a vos que un día nos puedas visitar en la radio, uh-huh, si pudiéramos hacerlo con el Rulo Jofré y con otros de Malargüe, para charlar y debatir algo que yo, con lo poco que conozco y lo mucho que quiero a Malargüe y a muchos amigos y amigas de allá, siempre me he preguntado qué es. ¿Cómo un departamento que tiene 20,000+ de habitantes, que ha tenido ingresos por regalías por YPF históricos desde los años 60, había minería también, mucho más que la que hay ahora, ¿no? Es el primer productor caprino del país y sus puesteros no pueden salir de la pobreza. Malargüe siempre está rascando y ha entregado petróleo y minería de la década del 40, del 30 para acá a mansalva. No tiene ni siquiera gas natural con red y durante décadas se vendió gas. Bueno, eso no se dice en ningún lado y es inexplicable, ¿no? Estaría bueno, y te invitamos, y si podemos coordinar, hacer un día un programa especial dedicado a eso, porque después te venden de la pobreza de Malargüe, uh-huh, que es culpa de que no, ahora no le dejamos, claro, hacer, ponele, Cerro Amarillo, que no sé, uh-huh, qué, que el azufre va a traer progreso, uh-huh, a un Malargüe que se ha cansado de entregar, regalar, recursos, bienes comunes, uh-huh, primer productor, sí, caprino, y es incomprensible que en volumen... Es incomprensible que los puesteros no pueden salir de la pobreza, ¿no, Nito?
Sí, 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 eso está pasando. Como vos bien lo dijiste, aproximadamente desde la década del 30 que ha venido este proceso de expoliación y nunca ha tenido como un retorno. O sea, Malargüe, el sur de Mendoza, ha sido como el proveedor energético, uh-huh, del oasis mendocino, y hay como una especie de deuda histórica del oasis que ha sido sostenido energéticamente por los minerales, el petróleo, uh-huh, el gas y hasta la energía que ha salido del sur de Mendoza. Entonces, verdad, en Malargüe se está notando cada vez más eso. Y bueno, tenemos en el medio que siempre algunos sectores están proponiendo alternativas nuevas, como que de generaciones de trabajo que no se cumplen, porque esto viene con promesas de la década del 40 con la famosa instalación de la Soda Solvay.
Sí.
Imaginar.
Sí,
Soda,
sí,
Solvay, Porte Sur del Viento, uh-huh, Cerro Amarillo, Hierro Indio, uh-huh, otro desastre, porque bueno, nosotros sabemos que tenemos un yacimiento de hierro en Argentina que se llama Sierra Grande, que es uno de los mejores de Sudamérica. El hierro está en los túneles, hecho está para llegar a sacar en Sierra Grande, llegar y sacar ahí en Río Negro.
Sí.
Y están haciendo.
Y te cuento.
En acá en Malargüe,
Sierra Grande, cuando se funcionaba, era más triste. Se, sí, sacaba el hierro en pellets, le explicamos a la gente, se hace con el hierro pelotitas, una vez que, sí, se ha depurado, y salía por una manga directo a los barcos que se iban, qué, a Estados Unidos, a Europa, y después nos traían y nos vendían el acero carísimo.
Es verdad.
O sea, claro. Acá pues el problema, está, el problema ver, económico es de raíz política, Nito.
Sí,
y
sí,
eso es por ahí lo que nos gustaría, con un programa que estén algunos malargüinos, para que no hablemos terceros por,
claro,
ustedes,
obvio,
debatir esto, ¿no? Debatir, sí, sí, esto, sí, que yo te decía, ¿cómo puede Malargüe ser el primer productor caprino y un puestero con piños grandísimos para otros lados no puede salir de la pobreza?
Sí, eso es verdad.
Veamos.
Es verdad. Así bueno, que bueno, yo re agradecido por el espacio, por ahí da para una charla más grande,
sí,
pero por,
sí,
lo menos entender que lo que está pasando ahora tiene muchas variables de análisis, pero por lo menos que la gente tenga una información y dejar en claro que Malargüe, que la comunidad de Malargüe no es una comunidad prominera, lo que tiene Malargüe es una cultura minera, uh-huh, que, uh-huh, viene de tradición de la década del 40, y justamente esa romantización de la minería, uh-huh, es en la que se basan los políticos para llevar a la gente, digamos, pero en realidad, uh-huh, Malargüe, uh-huh, necesita otro tipo de cosas, pero quebrar esa traba cultural de la romantización de la minería es lo que está, uh-huh, empezando a pasar ahora.
Y que lo agrícola, que da dinero no esté concentrado como es la producción de papa de semilla, ¿no?
Claro.
Trayendo otro tema. No vamos a decir el apellido, lo reservamos para el programa especial.
Bueno. Sí, pues yo no tengo ningún problema, ustedes me tienen que avisar y yo y ahora ya estoy bajando de la cordillera y me organizo.
Bueno, Nito.
Gracias, Nito.
Un abrazo enorme.
Muchas gracias a ustedes. Bueno. Y muchas gracias por difundir la información acá en el sur de Mendoza, chicos.
No hay por qué, no, Nito.
A disposición. Abrazo. Bueno, Nito Bando, profesor, historiador, malargüino, que nos cuenta la realidad que se vive en Malargüe, que históricamente se ha vivido y que esto no lo escuchás en ningún otro lado, ¿no?
No, totalmente.
Solamente lo que se trata es de hablar de los progresos económicos que todavía nunca han aparecido
y que en Malargüe. No llegan. Digo, claro. Malargüe, con YPF y empresas internacionales, han extraído... No ahora con el fracking, antes, cuando se sacaba el petróleo convencional y el gas, millones de barriles de Malargüe.
¿Y dónde están las regalías? Bueno, ¿qué se hizo con eso? ¿Alguien?
Se venteaba, le explico a la gente, es como no había gasoducto, se quemaba el gas al lado en la boca de pozo, cosa que está prohibida. Malargüe hoy no tiene red de gas natural.
Qué barba.
Tiene una red hecha. Que si usted va frente al aeropuerto, están los tanques que tienen que venir los camiones con gas a cargar los tanques.
Qué desastre.
Bueno, eso es.
Bueno, ¿qué va a ser? La clase política que tenemos.
Seguimos en, y empresarial, que es cómplice. Seguimos en Parar la Olla, doña Mariela. ¿Cómo se comunica la gente? Prontito. Vamos a pesar de que se enoja el operador, a retomar el sorteo.
Así es, a retomar el sorteo, mándanos las tres últimas cifras de tu DNI, nombre y apellido y participás de todos los premios que tenemos aquí, como vinitos, tenemos un mate con el logo de la Cuyún, tenemos todavía pan dulce, tenemos el pan dulce.
Un dulce casero.
Dulce casero también, así que mándanos al 261-216-1570 los datos y participás nuevamente del sorteo aquí en la Cuyún.